COPE Euskadi.
Estar informado.
La fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria hoy está blindada. Las medidas de seguridad impiden aparcar en zonas como la Avenida de los Huetos y en las instalaciones el acceso está restringido en un amplio espacio. ¿El motivo? La visita a la planta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al Lehendakari Urkullu, para conocer de primera mano la ampliación de la segunda sede mundial más importante del grupo alemán, junto al responsable de todas las fábricas de Mercedes y al de la división de furgonetas. Soy Alicia Callega y escuchas Herrera en COPE. Vamos a conocer en qué consiste esta expansión que hace vivir un momento dulce a la compañía más importante de Euskadi tras un periodo muy convulso. Elisa López.
Hola, Alicia. Pues bueno, lo primero destacar esas fortísimas medidas de seguridad que nos han impresionado y nos dicen, la verdad, que no son propias del momento actual de alerta 4 por terrorismo, sino las que siempre se han desplegado cuando han tenido la compañía visitas de alto rango, ya sean cargos del gobierno o de la realeza. El rey emérito, recordemos, dos veces visitó esta fábrica y probó y todo los nuevos vehículos que se presentaban. Hoy la expectación gira en torno a la inversión millonaria de 1.200 millones de euros que va a realizar la matriz alemana en Vitoria en dos años para duplicar su espacio hasta los 800.000 metros cuadrados. Eso va a permitir asumir en marzo de 2026 la fabricación del nuevo modelo que será 100% eléctrico y que se llama VAN.EA.
¿Y qué supone esto de estabilidad para la plantilla y de arraigo en Euskadi del mayor motor de su economía, con hasta 30.000 empleos directos e indirectos?
Que se dice pronto, Alicia. Son casi 5.000 empleados en la propia fábrica y luego todos esos, hasta los 30.000 de industrias auxiliares que se nutren de esta planta. Pues imagínate, garantiza mucho futuro, da tranquilidad a la plantilla y a las instituciones, que han sudado frío en algunos momentos. Hemos hablado con la representación de sus trabajadores, con el presidente del comité de empresa, Igor Guevara de ELA, que nos ha atendido unos minutos y nos dice que esta importantísima inversión es fruto de la confianza generada en el buen hacer de la plantilla. Dice que es la verdadera inversión esa, la plantilla. Asegura que también muy relevante, claro, está el tejido industrial vasco.
Sí, bueno, en principio tranquilidad. Hemos tenido un inicio de año un poco convulso porque se han tenido que suspender jornadas de producción debido fundamentalmente a la incertidumbre a nivel mundial, al proceso económico que está pasando Alemania también. Pero bueno, hemos firmado un acuerdo que yo creo que es positivo para toda la plantilla. La propia empresa se ha comprometido a hacer el destino indefinido de los 200 eventuales que más o menos habrá en fábrica ahora.
El nuevo modelo va a suponer nueva formación, muchos cambios.
Sí, claro, todos los trabajadores van a tener que aprender una nueva forma de fabricación, un nuevo método. Nos explican que con nuevos materiales habrá, por ejemplo, fíjate, más aluminio en vez de acero, y algunos empleados incluso tendrán que ir a Alemania a formarse.
Todo suena muy bien, Elisa, la verdad, pero lo cierto es que el coche eléctrico entra a trancas y barrancas al mercado y la furgoneta no andará lejos.
Bueno, pues eso estamos viendo, que al final las estadísticas de compra están ahí y le cuesta al vehículo eléctrico. Le hemos preguntado por ello a Igor, por ese camino aún difícil para este vehículo eléctrico, y es que nos dice que no puede ser la única apuesta. De hecho, la fábrica de Vitoria sí se encargará de este nuevo modelo 100% eléctrico, pero también va a seguir fabricando vehículos de combustión.
No solo es un convenio, no solo surge la flexibilidad, sino tener el tejido industrial que tenemos alrededor de Mercedes, unos profesionales como los que hay en Mercedes y demás, pues yo creo que es lo que ha hecho que se asiente aquí un poco la factoría, dando la vuelta a la fábrica por completo, con unas inversiones que van a duplicar el terreno productivo. Mercedes ha hecho una apuesta fuerte por el coche eléctrico, pero no deja el motor de combustión. Está desarrollando nuevos motores de combustión más limpios. No creo que el vehículo eléctrico pueda llegar a ser la solución futura, sino que tiene que ser combinaciones de ambas cosas, ¿no?
¿Y has hablado con alguien más sobre esto, Elisa?
Bueno, pues como al final las furgonetas se utilizan mucho para la paquetería, ¿no? Para ese transporte de paquetes, hemos hablado con Roberto López, de una de las empresas más importantes de transporte, con MRV, y nos dice esto.
A ver, mira, los vehículos eléctricos sí ofrecen unos beneficios ambientales y económicos para la industria de mensajería muy buenos, pero su adopción, pues no sé, te enfrentas a desafíos en áreas pues de terrenos difíciles como la orografía que tenemos aquí en la zona norte. La autonomía limitada, la capacidad de carga es insuficiente, son preocupaciones que en zonas montañosas pues nos dificultan mucho. Sin embargo, es posible superar esto. Si estos obstáculos se pueden superar fácilmente mediante una inversión en infraestructuras de carga y un desarrollo de vehículos eléctricos adaptados a entornos específicos.
Bueno, muchas gracias, Elisa. Te dejamos una visita que empieza ahora y yo me voy hasta San Sebastián, de Vitoria al otro punto de atención que está hoy en Donostia, por GOE, el nuevo edificio del Basque Culinary Center dedicado a la innovación gastronómica que será realidad a finales de 2025 en el barrio de Gros de San Sebastián. Mientras avanzan las obras, con el rechazo de parte del barrio, hoy sus responsables nos han dado más información sobre cuáles serán los contenidos del nuevo edificio. Allí ha estado Usua Bilbao. Buenos días.
Hola, Alicia. Buenos días. Como decías, las obras del edificio GOE dedicado a la innovación gastronómica y promovido por el Basque Culinary Center avanzan y la idea es que en verano del próximo año estén ya finalizadas y que el nuevo edificio entre en funcionamiento entonces. 3.800 metros ocupa en una parcela situada en el barrio de Gros de San Sebastián y el director del Basque Culinary Center, José María Icega, nos ha avanzado algunos de cuáles van a ser sus contenidos. Lo primero que nos ha querido recordar es qué es el edificio GOE, un edificio dedicado a la investigación y la innovación gastronómica.
Cuando nosotros proyectamos GOE, queríamos hacer un distrito urbano de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación del futuro es en diálogo con los ciudadanos y las ciudadanas. GOE es investigación, el centro tecnológico y sus investigadores van a estar en GOE, doctorandos realizando sus tesis doctorales van a estar en GOE, innovación, nuevos productos, nuevos servicios en colaboración con empresas, emprendedores, con un espacio de coworking muy amplio para emprendedores, formación avanzada con 6 nuevos másters en colaboración con la Facultad de Ciencias Gastronómicas.
En su aspecto va a ser un edificio transparente, se podrá circular por él tanto por dentro como por fuera, eso nos cuentan, con una gran cubierta verde en la parte de arriba, en la parte del tejado, y va a tener en el interior espacios singulares como cocinas de investigación, laboratorios, un restaurante o una cantina. Vamos a escucharla, Alicia, si te parece.
Va a haber un conjunto de espacios y equipamientos muy diverso. Resaltaría, va a haber 8 cocinas, 10 laboratorios físico-químicos, sensoriales, de microbiología, es decir, desde más científicos hasta más de innovación culinaria, 1.000 metros de espacios de coworking, diferentes espacios polivalentes que van a poder utilizar empresas y diferentes entidades, la cantina y el restaurante de testeo, el auditorio, un taller de creatividad, un estudio de producción audiovisual, 1.200 metros cuadrados de espacios para la ciudadanía.
Fíjate, va a haber también exposiciones, charlas, educación gastronómica para niños, niñas y también para personas mayores para ese objetivo del envejecimiento saludable. Y Alicia, no vamos a terminar sin hablar un poquito sobre este proyecto que ha tenido una contestación social por parte de los vecinos del barrio de Gros, que no comparten su ubicación en pleno centro, por así decirlo, en otro espacio. Bueno, hoy el director del Basque Culinary Center reiteraba su voluntad, como ha sido desde el principio, de informar a los vecinos y nos decía de este modo también la voluntad de escuchar las inquietudes de ellos y de poder cuando se pueda recoger algunas de ellas.
Desde el principio ha sido nuestra voluntad informar activamente, informar. Sabéis que hemos hecho diferentes sesiones informativas, está la oficina de información de la obra abierta todos los días de la semana y segundo, escuchar lo que se dice, lo que se plantea por los vecinos y lo que esté en nuestras manos. Integrarlo. Seguimos estando en la misma actitud. Estamos escuchando, por supuesto, las quejas, intentando ver si está en nuestras manos responder a esas quejas. La voluntad de escucha va a seguir de cara a futuro.
Bueno, pues ahí está ese mensaje. Gracias, Usua.
Bueno, gracias a ti. Un saludo.
Que seguimos con la Semana Santa, ya ves la lluvia que ha impedido la procesión del Nazareno ayer en Bilbao, un evento muy esperado que reúne a miles de fieles cada año, pero es que la lluvia a veces pues se manifiesta, ¿no? Sabemos que es necesaria, pero a veces viene un poquito cuando no se la esperaba. Continuamos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, pues aquí estamos hablando de la lluvia, que claro, la procesión del Nazareno ayer no podía salir, los miles de fieles que la estaban esperando, pues tristes, no me extraña, porque después de un año ya sabemos que estamos aquí en el norte, que llueve bastantes veces, pero jo, justo en ese momento, ¿verdad? Pues nada, oye, una decepción entre los cofrades y tristeza, pero bueno, que sigue la Semana Santa y que hay más cositas, y en otro año será. No sé si ha habido alguna cancelación de algo en el deporte por la lluvia, o nada, todo sí, igual. Creo que por la cara que pone Roberto Arrillaga no ha pasado nada.
Hola.
Muy buenos días.
No hay cancelaciones por lluvia.
No hay.
No, solo se cancela por niebla.
Ah, claro, porque...
No se ve.
Claro. Muy lógico. Oye, tiene que ser una niebla densa de todos modos, pero
no
sí,
sé,
sí.
El reglamento dice que se tiene que ver la portería contraria.
Desde
la portería
una a la otra.
Si no se ve, no se juega.
Claro, porque o sea, dices, voy.
Ves los tres palos ahí al fondo blanco, dices, se puede jugar. Pues, si no...
Nada, pues tiene que ser curioso decir, no veo, pero voy a ver dónde voy. voy a ver a quién me encuentro.
Ah, claro, a ver qué pasa, ¿no? Y se puede salir lo mismo...
Sería otro
un lobo que un jugador, vamos, ¿no? Da igual. No, yo esto de los pasos que realmente la gente se lo toma... Cuando no los puede sacar, ni
ya.
Se lo toma pues muy mal, ¿no? Porque estar un año esperando a eso. Joder, lo mismo que hay costaleros, ¿no? Pues que lleven otros costaleros una especie de protección por arriba, ¿no? Y, oye, chico.
Ya.
Que lo puedan sacar aunque llueva, ¿no? Y que no, que se proteja, no sé, como una casita
sí.
O algo, un tejado móvil. Es que no sé. No sé, algo,
no sé
algo
tampoco,
como para
pero...
poder sacarla.
Siempre pensamos...
Igual es de armas costaleros, pero mira, unos, sí. Unos en la protección y otros en el paso. Oye.
Ya.
Ahí lo dejo para los constructores de las
siempre pensamos que se tenían que inventar cosas. Mira que hay inventos para todo, Robert, pero siempre pensamos que se puede ir un poquito más allá y inventar algo
pues
para
no
cosas,
sé,
¿verdad?
No sé, bueno. Pero sin más, que se me ha ocurrido ahora que lo decías, pero es que no, sin tener idea si eso es factible o no. Bueno, dicho lo cual,
pues que si
estábamos a martes y bueno, pues ya los equipos, a ver, van entrenando, todavía hay partidos, hay selecciones como la de España,
sí.
Ayer jugó Marruecos, bueno, hay muchas selecciones, no hay algunos que han vuelto ya, que ya han acabado, hay selecciones y por lo tanto con jugadores de nuestros equipos todavía pendientes de esas ventanas, ¿no? Y por lo tanto, pues sus entrenadores pues tienen que ir completando los entrenamientos empezando la semana o con jugadores del filial o con menos jugadores de los habituales,
sí.
Dependiendo de la cantidad de internacionales que tengan. Claro, teniendo en cuenta que el Athletic y la Real pues están muy altos en la tabla clasificatoria, pues tienen muchos internacionales.
Uh-huh.
El Deportivo Alavés, como está en primera división, tiene algunos.
Algunos,
no muchos, pero tiene algunos. Y bueno, pues eso se nota a la hora de... Claro, y encima, claro, como son internacionales, es que son los buenos. O sea, me
sí,
refiero, que son
sí,
los que juegan.
Sí, claro.
Son los que juegan, ¿no? Entonces, estás empezando la semana planteando el partido el fin de semana con jugadores que no van a participar uh-huh. El fin de semana, ¿vale?
Ya.
Entonces, bueno, pues son entrenamientos de aquella forma, de aquella manera. Pues bueno, pues, para entrar en la semana después de los dos días que han estado el fin de semana
sí.
Tranquilos, para, bueno... ensayar los entrenadores ciertas cositas con los menos habituales que digas cuando vengan los habituales ya sé por dónde falla esto
sí.
O por dónde que puede ocurrir, entonces yo ya adelanto ese entrenamiento, ¿no? Esos 10 minutos de explicaciones porque ya sé lo que va a pasar y eso es un poco lo que se está ahora mismo, ¿no? Bueno, pues en el Athletic, por ejemplo, que es el que se enfrenta al Real Madrid, bueno,
hoy sí
equipo, bueno, que hoy también tiene un montón de, oye, cómo está el España-Brasil.
Ah,
pues ahí hay muchos de Brasil.
Sí, sí, Madrid, claro, claro.
O sea que Madrid tiene ese mismo problema, por ejemplo, que el Atleti.
Sí.
Segundo entrenamiento de la semana, De Marcos ayer no estuvo con el grupo, ha trabajado con normalidad esta mañana, también se confirma la recuperación de Yuri y Herrera, y quien no ha participado en la sesión ha sido Paredes, y tampoco los internacionales, ¿no? Simón, Vivian, Sacén, Nico Williams, bueno, que hoy tienen partidos, que ya lo sabemos.
Uh-huh.
La Real, a las 11 hoy tenía entrenamiento de puertas abiertas.
Ah, mira.
Así que habrá mucha gente.
Suele gustar
el
mucho.
El jueves es el del Deportivo a la vez, ¿eh?
Sí.
Y se espera que Barrene se incorpore al grupo hoy o mañana, después de una lesión y de lumbaje aguda, ¿no?, que ha tenido, pero que espera que esté para
qué
el
dolor.
Partido. Y que, bueno, que ha habido muchos seguidores, claro, como no puede haber de otra forma en Zubieta, en esta jornada de puertas abiertas, porque están los chavales, están los críos sin clases, ¿no?
Claro, es que
y al grupo, claro, se han incorporado al grupo Zakarian y Kubo después de los compromisos internacionales. Barrene y Galán, pues todavía no. En esa lumbargia aguda todavía no, hoy no es, así que mañana. Bueno, a ver si mañana estará o no, ¿no? Y en el Deportivo a la vez, pues nada, también vuelta, bueno, ya es la segunda sesión preparatoria de la semana, la de hoy, y el jueves también tendrán su jornada de puertas abiertas en Mendizorroza. La última estuvo, creo que alrededor de 2.000 personas.
¿2.000?
2.000, así que ya veremos el Jueves Santo, que es el día indicado para el Deportivo a la vez, en busca de, bueno, pues ese contacto con la afición y también del chute, ¿no?, que te puede dar la afición, ¿no?, en esa, vamos a decir, acción extraordinaria, ¿eh?, que se produce. Bueno, pues esto en lo que se refiere a los equipos de la primera división, ¿no? También estamos muy pendientes del baloncesto,
uh-huh,
porque, bueno, mañana es a las 8, ¿no? Sí, a las 8 en Mirivilla, pues el Chemnitz, que es equipo de la Bundesliga alemana, que este año está muy bien, bueno, pues se va a jugar en Bilbao, en Mirivilla, el primer partido, el de ida, el de semifinales de la FIBA Eurocup. A las 8. Partido que aquí hay que dar el do de pecho, porque el segundo se juega en Alemania y hay que llevar una renta suficiente como para poder mantenerla en el caso de no poder ganar, ¿eh?, en Alemania.
Uh-huh.
Baskonia juega el jueves también a las 8:30 frente a Efes. A Baskonia ya le quedan casi tantos partidos como victorias tiene que conseguir,
sí,
para poder entrar a esos objetivos de la temporada.
¿Cómo suena eso, verdad?
Pues sí. Cuando no lo has conseguido antes, pues lo tienes que conseguir después. Pero sí, si sí, no lo has conseguido antes, lo conseguirás después.
Ya, bueno, es mejor ir un poquito...
Pues sí, con el colchón. Pues
sí, con vez, colchón.
Bueno, si me caigo, pues no, me duele menos, ¿no?
Eso es.
Pero bueno. Y por aquí va un poco... Ah, bueno, espera, que no he dicho el Alavés. El Alavés cumple... Que estoy un poco oído ahora mismo, mira que es mío. El Alavés cumplirá frente a la Real Sociedad 600 partidos en primera división.
Hala.
Redondo. ¿Sabes? Bueno, te digo cuál es la fecha del primer partido en primera división del Deportivo Alavés. 7 de diciembre de 1930.
7 de diciembre, en pleno puente de 1930.
Eso es, ¿eh? 1930. Bueno,
igual no había puente.
Eso por la Constitución,
claro,
¿no?
Claro,
pero bueno,
claro.
Pero tenía la Inmaculada ahí, esa eso sí la tenían. Esa la
era
tenían.
Previo festivo.
Eso es.
Víspera de festivo
allí.
Era.
Era el primer partido de Liga. Claro, como eran pocos equipos, empezaban en diciembre. Era
sí,
pocos
sí,
equipos,
sí,
¿no?
Claro.
Por eso muchas de esas fotos también del Deportivo a la vez de ese año y del siguiente, que sacaban en Mendizorroza. Que Mendizorroza va a cumplir 100 años el 27 de abril.
Ah,
¿eh?
También, ya son, ¿eh?
Ah, sí, 94 años han pasado de ese primer partido.
Sí.
Pero eso no fue en Mendy, ¿eh? Pero bueno, que digo que se ven las fotos con la nieve en el campo, uh-huh, y eso. Bueno,
ah, mira,
aquí,
claro.
Aquí nevaba bastante.
Sí, sí.
Bueno, pues ese primer partido, te iba a decir, ¿sabes contra quién fue? ¿Te imaginas?
No.
Vale.
¿Alguien
de cerca? ¿Sabes? Te voy a hacer una pista. ¿Sabes con quién juega el Deportivo a la vez este fin de semana?
No.
La Real. ¿Sabes ahora cuál es el primer partido del Deportivo?
Sí.
La Real Sociedad. Pero en Atocha, ¿vale?
Ah,
en el
ya.
Vetusto, bueno, ya desaparecido.
Sí, sí.
Campo de... empataron a dos.
Uh-huh. Y, muy bien, muy buen resultado,
claro,
para recordar.
Que ¿Se producirá lo mismo en el 600?
Ay, no sé.
Pero ese es el
¿qué
partido.
Qué dato más curioso. Y
600 partidos y un círculo que se puede cerrar ahí, ¿no?
Sí.
En el 600, ¿no? Se empezó con la Real. En Atocha se cierra el 600 partidos en
muy
la
bonito.
Vez, con la Real Sociedad, pero en el campo de México.
El resultado no nos importa que cambie un poquito, según
para
como
los
sea.
Sí. Bueno,
¿Según para quién?
¿Para qué equipo con azul y blanco le preguntes? Porque la Real está muy interesada en el partido, por ganar porque quiere llegar lo más alto posible en la tabla clasificatoria para la Euroliga, digo para la Euroliga, para la Champions League y, o para la Europa League, lo que le pueda darle clasificatoriamente. Y el Deportivo Alavés, que quiere ya un poco certificar, aunque el Deportivo Alavés es cierto que está bastante tranquilo la tabla clasificatoria, pero bueno.
Está tranquilo, pero que no nos durmamos mucho.
E hito el próximo domingo a las 6:30 de Mendizábal.
O sea, efeméride e hito, con eso nos quedamos y con todos esos datitos.
Vale.
Muchas gracias, Robert, hasta las 3:25.
Hasta
esa 2:50 pildorita.
Pildorita y luego pildorón.
Adiós. Y nos vamos hasta Euskalmet, ahí está Jaione esperándonos para ofrecernos el tiempo. Guardión.
Caixo, Guardión.
Caixo, Jaione, igual estamos pasando el día más frío de la semana.
Pues sí, probablemente sí, ya que, bueno, pues por un lado, ¿no?, ha entrado una masa de aire más fría, que de hecho nos ha dejado incluso nieve, ¿no?, cotas relativamente bajas a primeras horas, después ha pasado el frente, bueno, y ahora mismo pues la nubosidad está bastante rota, pero eso sí, el ambiente va a ser bastante fresco durante la tarde, ¿no? Las máximas, como mucho en la costa, pues se acercarán a los 12-13 grados y en el interior, en Álava especialmente, pues se quedarán en torno a los 10 o por debajo de los 10 grados. Por la tarde, bueno, pues seguiremos con esta nubosidad variable y a pesar de que durante gran parte de la tarde no esperamos lluvia, bueno, pues en algún momento se puede escapar algún chubasco aislado, ocasional. Y debido al aire frío que estamos teniendo en capas altas de la atmósfera, pues no se descarta que en algún punto se pueda producir algún chubasco tormentoso, ¿no? Pero en general, durante buena parte de la tarde seguiremos sin precipitaciones.
Muchas gracias, Jaione. Mañana te preguntamos ya por el resto de la Semana Santa. Agur.
Venga, agur.
Y ararte. Y en cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la red secundaria, en la Guipúzcoa 2633, en la localidad de Getaria. Ha volcado un vehículo y está la carretera cortada en los dos sentidos, ¿eh? Como decimos, Guipúzcoa 2633 en Getaria.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este pasado domingo ha sido Domingo de Ramos. ¿Recuerdas tú cuando en tu niñez llevabas quizá algún día una palma llena de chucherías, llena de dulces? Bueno, pues esa dulcecita anual nos hacía disfrutar mientras íbamos aprendiendo sobre el significado de este día especial en la tradición cristiana. María Campo, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, nosotros estamos en semana especial, pero bueno, como suelo decir siempre, nuestros niños, nuestras familias y las personas que vienen a nuestro centro nos necesitan, así que bueno, pues solamente tendremos una tregua de esos días ahí que son pues,
rojos para en el calendario,
esas tradiciones,
¿no?
Sí. Eso es, y para vivir esas tradiciones que bien decías, ¿no, Alicia? Te estaba escuchando y decía, bueno, cuando éramos pequeñas, en mi casa lo seguimos haciendo, ¿eh?
Con ¡qué maravilla!
Con el camino de laurel.
Sí, oye, que está muy bien, lo que pasa es que a veces lo pasamos ya a nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Pero está muy bien, claro. Si el adulto también lleva esa ramita, claro. ¿No? Es qué bonito.
Es. Y como bien decías, pues yo soy una enamorada de las tradiciones y las costumbres, porque es lo que nos da la esencia de lo que somos. Nosotros que trabajamos la educación emocional muchísimo, cada vez más estamos viendo muchos vacíos interiores de nuestro yo, o sea, ¿quién soy yo, no? El hecho de perder la raíz de tu esencia y de tu identidad, pues te dificulta mucho. ¿Y cómo podemos mantener, o sea, cómo podemos hacer que los niños tengan esa identidad creada? Pues gracias a los arraigos de las costumbres, las tradiciones y de nuestra cultura, que no está reñida con tener una apertura a otras culturas, con tener un conocimiento a otras costumbres. Pero perder nuestra esencia de verdad que es un daño para la identidad del ser humano. Así que yo, desde luego que lo protejo, que lo defiendo, que lo inculco y que lo trabajo con las familias, el que cada uno desde su casa, sus costumbres, sus tradiciones, algunas son más arraigadas a la cultura, otras son costumbres familiares y ya está, ¿no? pero que se puedan mantener me parece fundamental, ¿no? Y que las podamos vivir y que los niños además lo vean como algo bueno y no como algo raro o diferente a lo que los demás hacen. Es decir, una familia que la Semana Santa la vive desde un valor cristiano y quiere que sus hijos lo vivan así y que vayan a las procesiones, que formen parte de las diferentes vigilias y de diferentes, bueno, pues eventos que tenemos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser para ese niño o para esa niña marcar una diferencia, ¿no? Yo sé que en nuestra época, Alicia, la diferencia era lo contrario, ¿no?
Sí.
Pero ahora, bueno, pues son poquitas las familias, ¿no? Cada vez hay menos gente que igual vive la Semana Santa desde ese punto de vista, vamos a decir. Pero, ¿y por qué no? ¿Vale? O sea, ¿por qué tenemos que vivirlo como diferente? ¿No? Hay que mantener fuerte la esencia de lo que somos. O la costumbre, me traslado a otro aspecto. Familias que siempre en Semana Santa se reúnen todos porque es el momento que todo el mundo tiene vacaciones y se van a una casa rural, porque es pues genial, pues vivamos esa tradición, mantengamos esa costumbre. Eso es un poco lo que me parece que podemos aprovechar, ¿no?
Uh-huh.
Y como bien decías, tenemos un tiempo por delante, además, precioso para compartir, que tanto decimos, ¿no? Compartir con los nuestros, compartir sensaciones, vivencias, emociones, pues las personas que se emocionan, pues efectivamente cuando ven un paso, o personas que se emocionan al sentir pues la brisa del mar, porque estamos juntos y estamos teniendo un momento que lo estamos viviendo y siempre venimos a este entorno y siempre lo hacemos así. O sea, creo que es tan importante mantener esa ilusión y vivir esos momentos desde la interioridad, ¿no? O sea, me parece. Me ha encantado, Alicia, cuando exponías pues el tema que nos ocupa hoy, porque lo he trasladado a mucho más allá de solamente lo que nos implique el compartir o el trasladar unas costumbres a nuestros hijos, ¿no? Sino el crear en familia una unión, unos nexos, una identidad y una interioridad que genera bienestar a la familia. Uh-huh. Porque al final, ¿con qué nos quedamos? Pues con los recuerdos de momentos bonitos. Con los recuerdos, sí, de sensaciones bonitas que nos han hecho tener bienestar. Entonces, yo suelo decir además que eso dura, ¿eh? O sea, tú tienes unas vacaciones o un fin de semana o un día o un momento en el que has estado a gusto, que has compartido, has creado bienestar y realmente te dura para mucho, ¿eh?
Es verdad.
Entonces,
sí.
Nuestros hijos,
puede cundir.
Es que necesitan. Mm. Eso es. Bueno, y nuestros hijos y nosotros, claro.
También, oye, también muy importante. Y además que ellos nos vean en ese otro momento y que estemos de otra manera, ¿no?, viviendo con ellos esos ratitos. Oye, y luego también que vamos a disfrutar de la gastronomía. Estamos rodeados de torrijas, de huevos y conejitos de Pascua. El punto dulce también, que tanto nos gusta para esas reuniones familiares o con amigos y amigas, para estos 4 días que podemos ahí rascar más momentos y compartir también, ¿eh? Que hay un poquito para
así
todo,
es,
como dices.
Eso, es aprovechar el tiempo para hacer aquello que más nos llena y que generalmente añoramos en el día a día porque no lo podemos tener. Entonces, igual no puedes tener a tus padres tan cerca todos los días, o igual no puedes ver a tus amigos que viven en no sé dónde y vas a poder compartir tiempo con ellos, o no tienes tanta paz y tanta tranquilidad para estar con tus hijos. Bueno, pues disfrutar de lo bonito que nos aporta cada momento, ¿no? Y bueno, pues tenemos unos días por delante para poder disfrutarlos.
Pues en eso estamos, María, en esta semana y en la de Pascua, en estos días tan especiales, tenemos por delante bastantes. Y mira, empezábamos con ese primer domingo de Ramos, ese primer día que daba el inicio a la Semana Santa, en este caso de 2024, y vamos a disfrutarlo. Pero muchísimas gracias, porque sabemos que siempre estáis ahí, ¿eh? Nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la universidad. Un abrazo fuerte y buena Semana Santa.
Buenas noches, Santa. Felices días, Alicia.
Ay, que se nos iba abriendo el apetito, ¿eh? Hablando de esos dulces, esas torrijas, esos huevos de Pascua, los conejitos de Pascua, de chocolate y tantas otras cosas que además te vamos contando aquí. Mira, en nuestra web ya hemos contado algunas y seguiremos. La web de COPE País Vasco, que es muy fácil de buscar. Nos buscas así, ¿eh? COPE País Vasco, y ahí aparecemos como web. Y si no, pues tecleas cope.es/emisoras/País Vasco. Un País Vasco que otra vez se ha asumido Pues bueno, como el resto de provincias, yo te diría, ¿eh? En el invierno, esas temperaturas que han bajado, esas lluvias que ayer hacían que, por ejemplo, se suspendiese la procesión del Nazareno en Bilbao. Y a la espera de muchas otras están los hosteleros, los cofrades y muchas personas que quieren ir en las procesiones. En cuanto a temperaturas, tenemos ahora mismo 9 grados en Vitoria, 9 grados también en Eibar, 10 en San Sebastián y 11 grados en Bilbao.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hoy nos adentramos en un lugar singular y especial, ubicado a los pies del Monte Igeldo. Este santuario, porque es un santuario, es una réplica en miniatura de las famosas cuevas de Lourdes en Francia, con la intención de capturar su esencia y su espiritualidad también. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y ya verás ahora dónde te voy a llevar. Uno de esos rincones poco conocidos de San Sebastián, pero que encierra una belleza y un misticismo únicos. Un lugar que invita a la contemplación y a la reflexión, alejado del bullicio de la ciudad, pero que no está tan lejos. A veces no sabemos por qué verdades conocemos esos lugares. Más que yo, te va a llevar mi compañera, ¿eh? A ver dónde se ha ido, a ver dónde está. Usúa, Bilbao.
Hoy queremos acercarnos en San Sebastián hasta Lourdes Txiki, un lugar muy querido por donostiarras y también por los visitantes, que nos encontramos a pocos pasos de comenzar a ascender el monte Igeldo. La gruta de Lourdes Txiki se encuentra en un pequeño emplazamiento. Está algo escondido y lo primero que queremos saber es si es conocido o no tanto. Lo queremos preguntar a Íñigo Michelena, el ex párroco del antiguo responsable de Lourdes Txiki. Íñigo, buenos días.
Buenos días, egunon.
Cuéntanos, ¿cómo es de conocido este pequeño enclave de oración en San Sebastián?
Pues después de haber escuchado tu introducción, pues sí, la verdad que yo destacaría pues las dos cosas, ¿no? Por una parte, es un lugar muy conocido por muchos donostiarras, porque bueno, la historia de Lourdes Txiki es muy antigua, comienza hace pues unos 120 años. Pero es verdad que al mismo tiempo, pues por otra parte, es un lugar muy desconocido para otras personas, que cuando vienen por primera vez, pues se llevan una gran sorpresa de encontrarse ahí, pues eso, ¿no? Ese lugar, esa capilla, esa gruta, que recuerda a la gruta de Masabiel en Lourdes.
Lourdes Txiki nos recuerda, como decías, a la famosa gruta que encontramos en el santuario de la Virgen de Lourdes de Francia. Pero nos gustaría conocer cuál es el origen de esta gruta y por qué se le quiso dar este aspecto.
Bueno, me atrevería a decir que el origen de la gruta es circunstancial. Me explico. Bueno, nos tenemos que retrotraer a comienzos del siglo XX, cuando en Francia, a comienzos de siglo, por esos años 1902, 1903, incluso 1904 y 5, bueno, se promulgan unas leyes, bueno, se llamaron así, unas leyes anticlericales, por lo que la vida religiosa en muchos casos pues fue suprimida y muchos religiosos fueron expulsados de Francia. Entonces, concretamente, llegan unos religiosos que estaban en Arcachón, unos religiosos dominicos, ellos eran dominicos franceses, y bueno, una familia de San Sebastián les entrega o les dona lo que era la Villa La Mallorquina, se llamaba así, y allí construyen un colegio, que se llamó San Vicente Ferrer o se conoció también como el Colegio Captier. Y entonces, en los jardines del colegio, estos religiosos, bueno, pues al ser franceses, evidentemente traen la devoción de la Virgen de Lourdes y construyen pues una primera gruta con una réplica de la Virgen de Lourdes.
Creo que los dominicos se fueron y luego fueron los capuchinos, según tengo entendido, los que en 1933 procedieron a su restauración total, ¿no, Íñigo?
Sí, sí, exactamente. Los dominicos estuvieron unos 20 años porque luego ya, bueno, pues cuando todas estas leyes de alguna manera se relajaron, pudieron volver a Francia. Entonces, digamos, el cargo o el cuidado de la Gruta de Lourdes pasó a los capuchinos, a los franciscanos capuchinos de San Sebastián. Y años más tarde ya, no sabría decirte exactamente cuándo, pero algunos años más tarde, yo creo que en torno a los años 50-60, pasó a cargo, digamos, de la parroquia de San Sebastián Mártir del Antiguo, que es la que ahora en este momento pues también la atiende y la cuida.
Íñigo, para alguien que no conozca todavía Lourdes Chiquio, que no se haya acercado, no la haya podido visitar, ¿cómo describiríamos ese lugar? ¿Lugar de peregrinaje, de oración? Porque creo que dicen los que la han visitado que tiene como una atmósfera muy singular.
Sí, bueno, Lourdes Chiquio, es verdad que está en un sitio un poco apartado, pero bueno, está muy cerca sobre todo del barrio del antiguo de San Sebastián, subiendo hacia Igueldo, por la carretera, cuando se llega justamente al restaurante Recondo, ahí hay una cuesta que baja por abajo, está justo, que ahora lindan lo que son los terrenos del Colegio de Quinza. Y de ahí se llega a una especie de jardín, a una especie de lugar que ciertamente es muy, bueno, es así como muy emblemático, ¿no? Y muy, pues bueno, todo rodeado de árboles, de vegetación, incluso hay un manantial que baja por la montaña, ¿no? Y que recuerda también pues esa fuente de Lourdes y bueno, pues en ese sentido, pues sí, es un sitio muy bucólico, me refiero.
El 11 de febrero es la festividad de la Virgen de Lourdes, creo que entonces se celebra una misa especial, pero hay misas a lo largo de todo el año, ¿verdad?
Sí, bueno, a lo largo de la historia ha habido distintos momentos. A mí me cuentan que antes en mayo se celebraban pues celebraciones en Lourdes Chiquio, se celebraba la misa los domingos de mayo, luego también en verano, con motivo de, bueno, pues de que, pues también en verano, como vienen más veraneantes y viene más gente a San Sebastián de visita, pues también solía haber misa. Bueno, cuando yo llegué a la parroquia, concretamente hace 4 años, únicamente se celebraba la novena de la Virgen de Lourdes, 9 días antes de la fiesta de la Virgen, que es el 11 de febrero, donde se rezaba el rosario y la oración de la novena, y luego el último día se celebraban varias misas. Entonces, bueno, pues nosotros nos pareció añadir al rosario y a la novena de todos los días una misa, por lo tanto, durante 9 días se celebra la misa, y luego, pues como es un sitio muy visitado y la gente incluso nos decía, oh, qué pena que no haya más días en donde se celebre pues la misa, y dijimos, bueno, pues cada día 11 de mes decidimos que también nos juntaríamos a la tarde para rezar el rosario y celebrar la misa. Entonces, bueno, pues es una cita ya que ya mucha gente ya la tiene en ese sentido agendada, porque ya saben que cada 11 de mes, durante todo el año, pues tenemos una celebración en Lourdes Chiquio.
Y ahora ya como curiosidad, ya casi para terminar, ¿hay constancia de algún milagro o revelación allí como en el santuario de Lourdes en Francia?
Bueno, a ver, no, o sea, bueno, pues nosotros en ese sentido, bueno, el mismo nombre lo indica, ¿no? Bueno, pues Lourdes Chiquio, bueno, pues para nada, a ver, para nada quiere hacer competencia a Lourdes de Francia, ¿no? Pero bueno, pues un sitio en ese sentido, bueno, pues mucho más. Es mucho más sencillo y eso, pero bueno, pues yo destacaría como milagro en ese sentido, porque es verdad que según también lo que entendamos por milagro, pero pues muchas veces sucede el milagro, tanto en Lourdes Chiquio como en Lourdes, ¿no? Bueno, pues como la gente pues a veces va angustiada, preocupada, triste por muchas situaciones de la vida, por sufrimientos tanto del cuerpo como sufrimientos más morales o espirituales, diríamos. y salen, o sea, y vuelven pues con una enorme paz, ¿no? Y con una enorme tranquilidad y incluso con alegría, ¿no? Pues bueno, pues de sentirse que no están abandonados, ¿no? Y que en este sentido, pues que Lourdes Chiqui, pues bueno, pues la presencia de la Virgen como madre, pues también resulta pues ciertamente muy consoladora, ¿no? Para muchas personas. Y yo pues un poco destacaría que ciertamente eso pues es un milagro, ¿no?
Muchas gracias, Ushua. Nos ha encantado y allí nos veremos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.